La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La tecnología no nos ahorra tiempo, pero sí lo reparte de otra manera. Helmut Narr, matemático y economista alemán.
Arratsaldeon, la laparoscopia es una técnica quirúrgica que permite observar el interior del abdomen de una persona e incluso realizar una intervención sin necesidad de practicar una gran incisión. A través de aberturas muy pequeñas se puede operar hoy en día de apendicitis, obesidad mórbida, hernia inguinal, cirugía ginecológica o de colon. La recuperación del paciente es mucho más rápida y desde luego se evitan los costurones que hace años dejaban este tipo de operaciones. La laparoscopia es uno de los grandes avances de la medicina del siglo XX y ya en el siglo XXI sigue avanzando gracias al desarrollo de brazos robóticos, como el pionero, el robot Da Vinci. Los robots controlados por médicos consiguen eliminar el más mínimo temblor en las manos, permiten practicar incisiones todavía más pequeñas, que a su vez disminuyen la pérdida de sangre, lo que facilita la recuperación del paciente. Hoy traemos al programa un paso más en esta línea de trabajo. Tecnalia está desarrollando un robot quirúrgico que proporciona al cirujano una visión en 3D del paciente y que, todavía más asombroso, le facilita una impresión táctil, como si el médico estuviera tocando los órganos o tejidos en los que actúa. Enseguida damos más detalles de cómo funciona este robot. Conoceremos también al joven bilbaíno que ha conseguido este fin de semana 3 premios en una feria de ciencia internacional en Barcelona. Y Raúl Ibáñez, en la sección de matemáticas, nos va a presentar películas inspiradas en esta rama de la ciencia. Cintas como Una mente maravillosa, La verdad oculta, El indomable Will Hunting o Pi, Fe en el caos. Películas que quizás queramos volver a ver, si es que ya las hemos visto, tras escuchar las claves que nos va a proporcionar hoy Raúl. Comenzamos.
En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Hace años que los cirujanos cuentan con la ayuda de robots quirúrgicos para operaciones delicadas. Hoy vamos a conocer un nuevo ejemplo de los avances de la robótica al servicio de la medicina. El primer robot quirúrgico que se realiza en el Estado con visión 3D y sensaciones táctiles. El proyecto Broca es fruto de la colaboración entre ingenieros y médicos. Es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que encargó al Centro de Investigación Tecnalia el desarrollo técnico. Estamos al habla con José Miazcoitia, director de Desarrollo de Negocio de la División de Salud de Tecnalia. ¿Qué tal, arratsaldeon, Josemi?
Hola, arratsaldeon, muy bien.
Este robot denominado Broca está destinado a realizar operaciones de cirugía laparoscópica, intervenciones en cirugía general, digestiva, cardiovascular, urológica, siempre con el objetivo de que a través de una mínima incisión el cirujano pueda proceder, pueda operar. ¿Cuáles son las características de este nuevo desarrollo, de este robot quirúrgico?
Bueno, fundamentalmente lo que hace este robot quirúrgico es asistir al cirujano en una técnica que cada vez es más común en cirugía, ¿no? Que es la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, a esta cirugía que habitualmente se hace de una manera manual, lo que le aportamos nosotros es un conjunto de brazos robóticos y lo que hace el cirujano pues es manipular a través de unos, digo, por simplificar, a través de un joystick para cada una de sus manos, uh-huh, estos brazos robóticos y fundamentalmente evitar lo que es natural en cualquier cirujano, que es que le tiemble el pulso o le entre la fatiga. Y lo que conseguimos es que, bueno, a través de este robot que comanda, que nunca se nos olvide que lo comanda el propio cirujano, vamos a conseguir que la intervención sea más precisa y en el fondo pues la recuperación sea menor, sea más rápida y en general sea menos mórbida y el paciente salga del hospital antes y la recuperación sea más rápida, vuelva al trabajo antes, líe menos a sus familiares y en el fondo que esto sea más eficiente para el sistema en su conjunto.
Una de las principales novedades del robot Broca es que permite al cirujano operarse sentado frente a una pantalla con visión 3D. Se evitan experiencias con consolas mucho más aparatosas y de esta forma me imagino que la experiencia del médico es mucho más sencilla.
Sí, una cosa que ellos valoran mucho, y de hecho, bueno, este proyecto se ha hecho fundamentalmente desde el minuto uno con ellos, es que la solución actual de la solución robótica que existe en este momento es la más común, es sumergiéndote en una especie de gran consola, y eso, pues oye, ellos no lo ven excesivamente ergonómico, y la opción de hacerla manual, hacer la cirugía mínimamente invasiva manualmente, pues es una posición desde el punto de vista ergonómico, pues yo diría que ha sido horrorosa. Yo no sé cómo acaban, supongo que acabarán pues con la espalda bastante alterada los cirujanos que practican esta técnica, ¿no? Aquí lo que se hace es llevar este concepto a este concepto de juego donde la persona, el cirujano, está sentado y en su mano izquierda tiene un joystick y en la mano derecha tiene otro joystick, ¿no? Con la característica que además cada uno de estos joysticks le transmiten la sensación que está teniéndose en la punta de la herramienta, pues está haciendo una sutura o está haciendo una biopsia, el cirujano en su joystick siente la dureza, el tipo de contacto que está haciendo la herramienta con el tejido, lo cual es importantísimo para enriquecer la sensación que percibe, casi como que el cirujano se mete dentro del cuerpo a través de la visión y a través del tacto.
Esta segunda característica es especialmente curiosa porque seguramente esa percepción da pistas al médico que otro robot quirúrgico, por muy preciso que sea, no puede dar.
Efectivamente. Algunos, se contaba ayer en el Congreso, que había una técnica antigua donde se hacía, que tenía sentido en la cirugía abierta, que digamos que es la etapa previa, y entonces los cirujanos lo que hacían era tocar los tejidos, y tocando los tejidos ya intuían si, bueno, pues aquello era un tejido tumoral o no lo era, digamos que esto estoy hablando de hace bastantes años ya. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hacemos esto de una manera robotizada, pero sin retorno de tacto, sin saber lo que estamos tocando, pues realmente ahí perdemos una información valiosa que a través de esta tecnología que estamos desarrollando, pues realmente volvemos a dar el sentido del tacto al cirujano.
Es un robot además que no va a precisar que sea utilizado en quirófanos adaptados, ni que sean especialmente grandes, vamos, que se va a poder utilizar en un quirófano de los normalitos al uso.
Sí, son equipos que con el concepto modular que se han planteado y los brazos y la tipología de brazos que tenemos, pues conseguimos una superficie, un volumen de trabajo amplio con el que cirujanos van a hacer muchas intervenciones pélvicas de la zona pélvica con mucha comodidad, sin que sea algo especialmente aparatosa, simplemente, además, cada uno de los brazos va a apoyar en el suelo y, bueno, esto se instala de una manera cómoda y no requiere de grandes espacios ni grandes infraestructuras colgadas del techo, como a veces se suele emplear.
En el desarrollo de este prototipo, que finalizará en diciembre de 2015, se han invertido 3,2 millones de euros, procedentes en un 80% de los fondos europeos FEDER, un 20% del Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto ha generado 21 puestos de trabajo directos, lo que nos habla también de la pujanza, ¿no? De lo que tiene que ver con la robótica dedicada a la biomedicina. Es un sector que para la industria es muy interesante.
Sí, lo es. En general, la robótica es algo que cada vez va a estar mucho más cercana en nuestras vidas, ¿no? La robótica que hemos conocido es la robótica de las instalaciones de fabricación de coches, pero bueno, esta es la robótica del siglo XX. La robótica del siglo XXI es una robótica cercana que la vamos a tener en nuestras casas, que la vamos a tener ayudando a nuestras personas mayores y que la vamos a atender ayudando a los cirujanos. Y bueno, pues sí o sí, la robótica es una de las grandes tecnologías de esta década y probablemente más de la siguiente década. Y entonces, bueno, todo lo que sea acercar la industria a la robótica del siglo XXI, pues va a ser un acierto para las industrias que se vayan acercando a este sector.
Una de las claves de esta robótica tan cercana es que no sea especialmente cara. En el caso de este proyecto del robot Broca, ¿cómo sale de precio?
Bueno, los precios no están cerrados, pero lo que queremos trabajar es varias veces por debajo del coste del estándar del estándar de mercado en este momento. Estaríamos hablando de que el estándar de mercado se sitúa en 1.200.000 más o menos de inversión de compra. Aquí estaríamos hablando que nos gustaría dejar por debajo de 400.000 euros y esto convertiría en la robótica quirúrgica en algo que nos gustaría a todos, que es una tecnología mucho más democrática que la que es en este momento y más teniendo en cuenta lo prieto que está, hombre, pues todos los sistemas de salud, lógicamente, ¿no?
Vamos, que no sea solo accesible a las grandes corporaciones privadas, sino que pueda estar realmente en cualquier hospital.
Efectivamente, la democratización de la robótica, sí.
Bueno, pues interesante también esa idea, que este proyecto haya generado 21 puestos de trabajo directos en los últimos años, tal y como ha estado la situación y la crisis, pues es una gran idea. Vemos que el sector tiene pujanza. Muchísimas gracias, José Miazcoitia, director de Desarrollo de Negocio de la División de Salud de Tecnalia. En diciembre, entonces, ¿no? Estamos ya preparados para ver el proyecto Broca
sí,
en marcha.
Sí, efectivamente, diciembre, fin de año.
Muy bien, estaremos pendientes. Gracias.
Gracias, hasta luego.
El bilbaíno Beñat Insunza ha obtenido este fin de semana 3 premios en la Feria de Referencia de la Investigación Científica Juvenil, la Expo Recerca Jove, que se ha celebrado en Barcelona. Este joven estudiante comenzó a hacer sus pinitos en diferentes competiciones hace ya años de chaval con la First Lego League y el pasado año participó en Ciencia Asoka, la iniciativa promovida por el UYAR para mostrar proyectos científicos, una feria a la que Beñat, que estaba en su último año de bachillerato, acudió con un trabajo ciertamente innovador.
Tengo 19 años y hasta ahora he estado estudiando en la Uro Ikastola, allí en Loiu, y en estos momentos estoy estudiando en la Universidad de Mondragón el grado de LEIN, Liderazgo e Innovación Empresarial. En clase hicimos un proyecto entre Gaizfe Olavarría y yo, e hicimos un proyecto sobre con el chip Arduino cómo evitar la rotura del ligamento cruzado y lo presentamos en Ciencia Soca, que se celebrará este mes a finales de este mes aquí en Bilbao. Y pues bueno, participamos allí, ganamos el primer premio y con eso tuvimos la oportunidad de asistir a Expo Recerca este año que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona.
El premio en Ciencia Soca les abrió la puerta a la participación en Expo Recerca Jove, donde ha ganado nuestro invitado 3 premios en competición con otros 115 proyectos científicos y tecnológicos internacionales y del Estado. El proyecto desarrollado por este joven tiene como objeto prevenir una de las peores lesiones que puede sufrir un deportista. Se trata de un microchip diseñado para evitar la rotura del ligamento cruzado.
Era un trabajo que habíamos desarrollado un poco antes, era cómo evitar la rotura del ligamento cruzado. Lo que hacíamos era medir las tensiones del ligamento y dar una pequeña descarga en el vasto externo, entonces al músculo que estaba en el lado positario. Al contraerse, pues la rodilla volvía a su sitio original. Y lo que habíamos hecho con el chip Arduino y con una impresora 3D que habíamos construido era hacer una maqueta y hacer como un pequeño prototipo y una pequeña simulación de la prevención de la rotura. Luego, por otro lado, presentábamos un poco el mundo maker, las nuevas tecnologías, la impresora 3D y explicábamos que hoy en día, gracias a estas nuevas tecnologías, se pueden prototipar ideas fáciles, se pueden hacer maquetas. Lo que antes costaba miles de euros, pues hoy en día se podía hacer en modo low cost. O sea, lo que la intención es que nadie vuelva a perder, no, nunca se vuelva a perder una idea buena por el simple hecho de que no se pueda prototipar.
La edición 2015 de la Ciencia Soca se va a celebrar el próximo sábado 25 de abril en la Plaza Nueva de Bilbao, una plaza que se llenará un año más de proyectos científicos desarrollados por jóvenes como Beñat. Durante el curso académico trabajan en grupo sobre un tema escogido por ellos y a final de curso estos alumnos de entre 12 y 18 años presentan los trabajos en esta feria que, como decíamos, organiza el UYAR. Beñat Insunza explica lo que a su juicio son las claves de una buena presentación.
Realizar un proyecto que a ti realmente te gusta, con algo que te gusta, pues nosotros se dio la casualidad pues que nos gustaba el fútbol y el deporte y cuando empezamos con el proyecto se dio pues un problema que ocurrió de repente durante varios meses, era algo continuo que alguien se rompiese el ligamento cruzado. Pues aparte algún familiar, algún amigo también se lo había roto y pues decidimos investigar. Entonces lo primero que recomiendo es buscar un problema, pero que relacionado con las cosas que te gustan, porque si es algo que no te apasiona, que no le vas a poner de interés. Y lo segundo, pues en la presentación, pues, principalmente hacer disfrutar del trabajo que haces, creer que el trabajo que haces es bueno y pues presentarlo con gusto. O sea, no estudiártelo en memoria, por ejemplo, o sea, yo ya lo conozco el proyecto sin tener que leérmelo. Entonces, con naturalidad, tranquilidad, pues más que casi una presentación, sino una conversación entre el que escucha y el que habla, o sea, que sea algo más natural que una simple presentación como si estuviese en clase o todo el mundo escuchando.
Nuestra enhorabuena a este joven bilbaíno y ahora vamos con el repaso a otras noticias de actualidad. Un equipo internacional de investigadores ha localizado las agrupaciones de galaxias más antiguas y más alejadas de la Tierra que se han encontrado hasta el momento. Unas formaciones que nacieron unos 2.000 o 3.000 millones de años después del Big Bang y que son las precursoras de los cúmulos de galaxias que vemos en la actualidad. Este descubrimiento ha sido posible gracias a los satélites de la Agencia Espacial Europea, Planck y Herschel, dos instrumentos punteros diseñados para cartografiar y analizar el cosmos desde una órbita situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El hallazgo ayudará a comprender mejor cómo ha podido la gravedad llegar a crear a lo largo del tiempo las galaxias actuales y los grupos y cúmulos de estrellas que se ven en la actualidad, aunque para esto ciertamente hacen falta muchos, pero que muchos años de estudio todavía. Los coches del futuro podrían llevar retrovisores como los que ha diseñado un consorcio de investigadores de diversas instituciones, entre ellas el CSIC. La visión humana, como sabemos, es binocular, es decir, captura dos imágenes diferentes de una misma escena. Después el cerebro las compara y las fusiona para proporcionar información sobre la profundidad del entorno. Una información que pierde precisión cuando los objetos cercanos se reflejan en un retrovisor convencional. Para mejorar la calidad de la imagen que percibe el conductor, los investigadores están diseñando una cámara que reconstruirá el entorno tridimensional mediante tecnología de visión artificial y lo mostrará luego todo en una pantalla en el interior del vehículo. Esta cámara es bastante especial. Dispondrá de un número determinado de lentes diminutas que captan así multitud de imágenes en distintos ángulos y posiciones. Es el mismo efecto que obtienen los ojos de una mosca, por ejemplo. La suma de todas estas diminutas imágenes ofrecerá una única imagen tridimensional que permitirá contemplar la escena desde determinadas perspectivas sin necesidad de utilizar gafas especiales, estas famosas gafas que utilizamos cuando vemos una película 3D. Además, este sistema proporcionará información en tiempo real como la situación exacta de otros vehículos o peatones o la distancia a la que se encuentra cualquier objeto próximo al automóvil para facilitar las maniobras de aparcamiento. Esto lo convertirá, según los científicos, en una eficiente herramienta de ayuda a la conducción. Los mamuts se extinguieron por problemas metabólicos que afectaron gravemente a sus esqueletos, según la investigación hecha pública por un grupo de paleontólogos rusos que llevan más de 15 años estudiando estos paquidermos prehistóricos. Los investigadores han encontrado en los restos de los últimos mamuts indicios de distrofia ósea, un proceso patológico que afecta a los huesos y los cartílagos provocado por trastornos del metabolismo que impiden, en este caso a los animales, absorber minerales. Esta enfermedad les provocó una osteoporosis brutal, por lo que los mamuts sufrían fracturas y luxaciones continuas, que los convertía en presa fácil de los depredadores. El proceso de extinción de los mamuts comenzó hace poco más de 20.000 años y se ha establecido que los últimos todavía existían en la zona del Ártico hace 3.700 años. Y de vez en cuando aparecen noticias sobre la aparición de insectos extraordinariamente bien conservados que hace millones de años quedaron atrapados en la resina que producen árboles como los pinos. Esta resina fosilizada es el ámbar, convertida hoy en día en piedra de joyería y en una especie de cápsula del tiempo que permite a los científicos estudiar animales que vivieron hace muchos millones de años. Bien, científicos de la Universidad de Bonn, junto con colegas de China, Reino Unido y Polonia, han encontrado en una gota de ámbar la evidencia más antigua de cuidado maternal en insectos. Se trata de una cochinilla hembra con sus crías que vivió hace 100 millones de años. El pequeño insecto debió quedar atrapado junto con seis insectos recién nacidos y su puesta de huevos que llevaba recubiertos de cera y adosados a su abdomen. En este caso, la resina probablemente goteaba de una rama a la hoja en la que la hembra del insecto cuidaba a sus crías. Este fósil, que se encontró en una mina de Birmania, llega directamente del Mesozoico, la edad de los reptiles. Ante los ojos de esta cochinilla seguramente desfilaron distintas especies de dinosaurios. Y en su época, además, fue cuando comenzó la ruptura de Pangea, el supercontinente que agrupaba entonces a toda la Tierra emergida de nuestro planeta.
Apuntes de historia.
Una mujer mujer egipcia que murió hace 4.400 años cuando tenía entre 30 y 40 años es la evidencia más antigua que se conoce de paciente de cáncer de mama. Investigadores andaluces que trabajan en una necrópolis en la región egipcia de Asuán han encontrado la momia de esta mujer que murió como consecuencia de este tumor. El análisis de los restos ha revelado que la mujer sufrió además una osteoporosis muy importante en sus huesos y permaneció mucho tiempo inmovilizada, lo que revelaba un delicado estado de salud debido a la metástasis. Ha dirigido la investigación el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, Miguel Botella, que estuvo, por cierto, hace un tiempo en La Mecánica del Caracol, hablando precisamente de las enfermedades que han estado investigando de los antiguos egipcios. En las momias de la necrópolis se han identificado, por ejemplo, mediante el análisis de las momias, muchas enfermedades infecciosas, como la brucelosis o fiebre de Malta, marcas también de violencia, tumores, enfermedades degenerativas como la artrosis y anquilosis de miembros. Debido a estos procesos infecciosos, la mitad de la población egipcia moría antes de cumplir los 5 años.
Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Matemáticas. Este es el dueto que nos propone hoy Raúl Ibáñez en su habitual sección matemática de cada 2 martes. Arratsaldeon, Raúl.
Arratsaldeon.
Cine y matemáticas, una combinación pues que nos ha brindado en los últimos años pues grandes películas, películas protagonizadas además por actores muy conocidos, lo que ha hecho que, oye, parece que no, pero un actor de renombre, una actriz de renombre hace que la película tenga más tirón, ¿no?, entre el público.
Sí, sí, sí. Y sobre todo también muchas veces hay películas de matemáticas que pasan desapercibidas para el público, pero sin embargo tienes un actor de estos buenos o una actriz buena o un gran director y, bueno, al final acaba llegando a la pantalla y todo el mundo la ve.
Porque entonces la película no es esa película de matemáticas, sino es esa película de Russell Crowe, por ejemplo.
Exactamente.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Mal que nos pese, no es lo mismo.
De hecho, hoy vamos a hablar de esto porque esta semana pasada, curiosamente, no, bueno, han dado el premio Abel, que es como el Nobel de las matemáticas, que ya explicamos hace un año exactamente por qué no había Nobel de matemáticas y por qué este premio no lleva la palabra Nobel. Porque, por ejemplo, el de economía es más moderno y creo que es el de la paz también, y sin embargo llevan la palabra Nobel, pero el de matemáticas no, lleva el premio Abel, pero bueno. Pero se lo han dado a John Nash y a Louis Nirenberg, y todo el mundo, cuando se ha enterado que se lo han dado a John Nash, todo el mundo se acordaba de Una mente maravillosa.
Claro.
Este es del que hablaban en esa película, o sea que es más o menos efectivamente como tú dices, a veces, bueno, o también ponían, he leído en varios sitios, es el que estaba interpretado por Russell Crowe.
Claro, bueno, puede pasar, ¿no?, que el Sosías de turno pues alcance más fama que el personaje real. Bueno, pues vamos a repasar entonces hoy algunas películas en las que aparecen matemáticos reales o ficticios. Y empezamos por esta película, por Una mente maravillosa, que tiene ya unos añitos, es de 2001, y que está protagonizada, como decías, por Russell Crowe, que estaba en ese momento en plena cresta de la ola.
Sí, sí, sí. Hizo grandes películas y, bueno, muchas de ellas comerciales, lo cual también es importante para su carrera, claro.
Claro.
Efectivamente, me he acordado, y además he elegido películas un poquito relacionadas con la locura o con aspectos parecidos, y en precisamente Una mente maravillosa, que está basada en un libro de Silvia Nasar, que fue también un bestseller, nos cuenta un poquito los primeros años de vida, digamos, académica de John Forbes Nash. Pero sobre todo se centra no tanto en aspectos científicos como en su esquizofrenia, ¿no? Es un científico que sufrió esquizofrenia, que de alguna forma la superó, la sigue superando, porque eso no se va de nunca, ¿no? Y sobre todo se centra en eso y en la romántica relación con su mujer, ¿no?
En una película ya sabes que no solamente puedes poner cifras y números y letras, tienes que poner también algo de romance, porque si no,
se centra en esos aspectos. Y de hecho, evita, yo he leído algo sobre el tema, evita un poquito los temas más polémicos, ¿no? Pues, por ejemplo, las relaciones extramatrimoniales, la bisexualidad, los problemas con su mujer, el desprecio de Nash a sus compañeros, pensando que eran, pues eso, unos inútiles, su intento de renunciar a la ciudadanía norteamericana, todo eso se pasa de largo como que no hubiera existido, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello es una película muy interesante, es así un poquito light, pero muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, ¿y qué referencias matemáticas podemos encontrar en ella?
Pues, por ejemplo, se citan... A ver, estamos en Princeton. Es un momento muy duro y muy competitivo. El ambiente de Princeton, que sí se ve un poquito en la película, es un ambiente competitivo. Allí van los mejores y tienen que demostrar que son los mejores. De hecho, se ve como Nash está obsesionado por encontrar el resultado matemático que le dé el premio, la medalla Fields, y le convierta en el gran matemático del momento. Y esa obsesión es parte de lo que acaba degenerando en esquizofrenia, ¿no? Porque la presión es tan fuerte, a pesar de que seas brillante, que es algo como muy impactante. Y de hecho, él tiene, en esa primera etapa, tiene resultados muy, muy brillantes y en áreas muy diversas, ¿no? Lo que pasa es que en la película se ve, pues, detallitos, ¿no? La típica formulita en el cristal que queda muy bonita y cosas de estas. Y se habla, por ejemplo, de la función zeta de Riemann, que tiene que ver con la distribución de los números primos. Se habla del triángulo de Sierpinski, que es un fractal, de la hipótesis de Riemann. Se habla de la cohomología de Derrand, que, por cierto, yo he trabajado en lo que es la cohomología de Derrand. Y por supuesto se habla de la teoría de juegos, ¿no? Que incluso, es por lo que le dieron el premio Nobel de Economía, pues, años más tarde, ¿no? Pero luego también se ve un poquito como que las matemáticas son aburridas, que los profesores de matemáticas son un peñazo, ¿no? Por ejemplo, Nash se le ve dando clase y obviamente está fantaseando con sus historias, pasa de sus alumnos, le da igual que ellos entiendan o no, les desprecia y piensa que son gente que está por ahí por estar, punto, se acabó.
Sí, sí, bueno, y ese arquetipo de científico un poco chiflado, pues también queda patente, ¿no?
Lo que pasa es que este tema del profesorado, en el fondo, no solo ocurre en matemáticas ni en ciencias, ocurre cuando uno se mueve en la universidad, descubre que en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que mejor está retratado es un poco el tema de la esquizofrenia, ¿no? Tanto para el espectador, de hecho nos vamos metiendo en la historia, y no nos damos cuenta, hasta muy pasada la película, que todo lo que está ocurriendo ahí realmente no es real. O sea, pensamos que todo eso es... Bueno, pues obviamente te lo ofrece la película, pero eso te va envolviendo. Y todo lo que va ocurriendo, pues vas teniendo las alucinaciones, todo lo que va apareciendo por ahí, tú piensas que es parte de la realidad de su entorno. Y descubrimos, a la vez que el propio Nash, que todo eso es mentira y que está enfermo, ¿no? Que tiene una esquizofrenia. Y yo creo que esa forma de describirlo está bastante bien. Desde el punto de vista médico, por lo que yo he leído, que obviamente no soy un experto en este tipo de cosas, debe estar también bastante bien tratado, ¿no? Pues el tema de las alucinaciones, la tendencia a estar aislado, la dificultad en las relaciones sociales, la falta de respuesta emocional, las autolesiones, los antiguos tratamientos de choque, todo eso aparece un poquito reflejado en la película.
Bueno, una mente maravillosa, sin duda, a la que dieron el Premio Nobel de Economía y ahora el Premio Abel de Matemáticas, que da la Academia de Ciencias Noruega. Ni para eso se han puesto de acuerdo, ¿no? Unos son suecos, otros noruegos.
No, pero bueno, todos estos premios los dan entre ambas dos. Porque si te fijas en la economía, Paz, yo no recuerdo ahora muy bien, pero me parece que el de economía también es noruego y el otro es sueco, o al revés, bueno, es más bien entre ellos. Lo que está claro es que el de matemáticas no podía llevar la palabra Nobel. Y eso, aunque ya hemos comentado aquí, era por un tema de choque entre Nobel y un matemático que era mitad Leffler.
Sí, sí. Vamos con la siguiente película, La verdad oculta. Esta no la he visto, mira.
Pues La verdad oculta, bueno, la película es una película mediocre. Deja mucho que desear. Una película de John Madden, del año 2005, con Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins y Jake Gyllenhaal. Es, bueno, pues tres grandes actores en principio, pero la película es un poco... Lo que sí es cierto es que está basada en la obra de teatro Proof. Y esta es una gran obra de teatro, yo la he leído, es muy, muy potente. Recibió el premio Pulitzer en el 2001... El el Tony de teatro a una de las puestas en escena que hubo y realmente es una obra muy muy interesante, la obra de teatro. En general la obra de teatro, en alguna medida la película también, pero bueno, la obra de teatro es un estudio acerca de la naturaleza de los genios, ¿eh? Pues hay un aspecto de, digamos, cuál es la frontera entre el genio y el loco, por una parte, volvemos tras al tema de las matemáticas y la locura, que es una constante en el cine, pero también cómo afecta a la vida privada, al trabajo, a la familia, pues esa genialidad o locura, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos afecta en la relación con nuestros familiares o nuestros compañeros, ¿no? Y de eso también habla un poquito. Y también habla, sobre todo la obra de teatro, sobre el papel de la mujer en la ciencia. No directamente, pero sobre todo indirectamente, nos dan muchas pistas sobre qué ha ido pasando a la historia, a lo largo de la historia de la ciencia, con muchas mujeres que han hecho ciencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuéntanos de qué va un poco el argumento.
Pues el argumento es un matemático muy brillante, un genio, como decimos, que de repente tiene una enfermedad mental. Y su hija tiene dos hijas. La pequeña deja todos sus estudios de matemáticas y todo lo que estaba haciendo para centrarse en cuidar a su padre. La otra hija se ha ido de casa, pasa de ellos y está a su bola. Y la película empieza más o menos, o la obra empieza cuando el padre ha muerto. Y es un poco los recuerdos de la hija menor de la vida con su padre. Entonces entran en juego, por una parte, el miedo de la hija a que esa genialidad o locura de su padre sea hereditaria y ella pueda acabar estando un poco loca. También un poco en la historia de si me meto mucho o no en el tema de la investigación. Es decir, si me meto mucho, ¿podré acabar como mi padre? Uh-huh. También por ahí va un poquito el tema, ¿no?
Sí, sí.
Luego hay una cosa muy interesante, porque a lo largo, sobre todo, de la obra de teatro, algo en la película, pero menos, se va viendo, porque hay un alumno del padre, bueno, un poquito relacionado con la chica y tal, bueno, hay un pequeño, bueno, siempre tiene que haber
lo que
un
te
pequeño
he dicho
detalle, antes. Efectivamente, uh-huh. Pero sobre todo es un antiguo alumno de su padre que va a la casa después de morir su padre y descubre entre los papeles la demostración de un gran resultado matemático. Y claro, eso supuestamente es en la época en la que él estaba loco. Entonces empieza un poco a haber una especie de trama detectivesca, no mucho, pero sobre quién es realmente, primero, si la demostración es correcta y quién es el autor de esa demostración, ¿no? Uh-huh. Se deja entrever un poquito que podía ser la hija, pero la hija no quiere saber nada del tema, un poco ya se hace a la oreja, y un poco el chaval intenta, pues, mostrar al padre como el autor, ¿no? Y es un poco esa idea, porque a lo largo de la historia de la ciencia, muchas mujeres que han hecho ciencia, sin embargo, los méritos de esa ciencia se la han llevado el marido o el padre. Uh-huh. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Y entonces aquí, aunque no trata directamente, sí se ve un poquito esa idea un poco que subyace en la película, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues la tercera película que nos ha escogido Raúl, esta no es que no la haya visto, es que ni siquiera me suena a ninguno de los que aparecen en el listadito este de intérpretes. Pi, fe en el caos.
Bueno, pues esta es una película curiosa. Es la primera película, bueno, para las personas que les guste el cine, es la primera película de Darren Aronofsky. Por ejemplo, la última que ha hecho es Noé, que no he ido a verla, ni ganas que tengo.
Ni falta que hace, añadiría
Pero,
yo.
Bueno, es un director bastante prometedor, tiene ahí todo un... Ya te digo, Noé, a mí personalmente no me interesa mucho ir a verla. De nuevo nos encontramos, por cierto, con Russell Crowe.
Sí.
Pero,
con 15 años más, también todo hay que decirlo.
Sí, exactamente. Esta es del 98 y es una película que fue recibió el premio Mejor Dirección del Festival Sundance de 1998. Es decir, una película independiente. Uh-huh. Además hay que decir que es una película rara. Vamos a decir también un poco por qué. Pero bueno, es muy matemática. Esta, a diferencia de la anterior, por ejemplo, que no tenía mucho, y la otra que tenía un poquito, esta sí que es mucho, mucho más matemática. El protagonista, de nuevo, es un matemático, Max Cohen, es un brillante matemático que ha construido en su apartamento un superordenador. Y a partir de ese superordenador, lo que intenta es... Bueno, él está convencido de que el universo, o cualquier sistema complejo, pero en particular el universo, está determinado por un patrón numérico universal. Es decir, algo numérico que nos explica todo. Uh-huh. Entonces lo que hace es utilizar el ordenador para intentar encontrar ese patrón. Y utiliza los mercados de valores de la bolsa como un campo de prueba para buscar precisamente ese patrón numérico, ¿no? Una vez encontrado, pues tendría la respuesta a cualquier aspecto del universo, ¿no? A cualquier clave del universo, ¿no? Porque tendrías un poco como la llave del caos, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues de nuevo nos encontramos un personaje enfermizo, una vez más. He elegido películas, como ves, curiosas. Sí, sí. Es decir, padece insoportables dolores de cabeza, unas jaquecas bastante, bastante fuertes, y esto hace que pues tenga, bueno, todos unos problemas psicológicos importantes, ¿no? De hecho, está muy bien documentado también, según he podido leer, en estos aspectos psicológicos, ¿no? En los órdenes físicos y psicológicos de las personas que tienen migraña, ¿no? La paranoia o la manía persecutoria. Pero luego también tiene aspectos, por ejemplo, por una parte, le persiguen un grupo financiero de Wall Street. ¿Por qué? Porque quiere encontrar, obviamente, la clave de la bolsa para poder apostar en la bolsa. Pero por otra parte, es decir, esto sería como la parte económica del mundo.
Sí.
Pero también le persigue la parte religiosa, porque le persigue una secta judía que intenta, obviamente, la cábala, como sabes, intenta extraer de los libros sagrados los mensajes ocultos, digamos, que Dios ha dejado ahí un poco para describir el universo, la religión y al propio Dios, ¿no? Entonces intentan tener esa clave para que les ayude con la cábala, ¿no? Entonces hay ahí todo un rollo también de persecuciones, bueno, curiosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el ordenador por fin supuestamente va a dar la clave, se rompe.
Vaya.
Como suele ocurrir. Bueno, nos encontramos una película independiente, hay que decirlo, una película en blanco y negro, muy obsesiva, muchos primeros planos, con una imagen de esta granulosa, un poco caótica. O sea, nosotros podemos percibir esa angustia del uh-huh. autor, ¿no?
Sí.
Pero es una película a quien le guste un poquito algo más con un cierto guión interesante y tal, es una película, lo que pasa que, bueno, hay que tener paciencia para verla, ¿no?
Y las referencias matemáticas aquí abundan mucho más, claro.
Aquí hay muchísimas referencias matemáticas. Por ejemplo, nos encontramos la sucesión de Fibonacci, la espiral de Arquímedes, ¿no? Que ya hemos hablado aquí alguna vez, pues están las conchas marinas, unos girasoles, bueno, la Vía Láctea y tal. La razón áurea, cómo no. La representación de objetos de la naturaleza mediante fractales. Como vemos, se han elegido las cosas más impactantes de las matemáticas. La conocida historia del descubrimiento del teorema de Arquímedes, el de la bañera y el eureka, ¿no? La construcción de los primeros computadores, también se habla de eso. O, por supuesto, del número pi, que es el eterno número pi que siempre está ahí uh-huh. y lo tenemos en todos lados. Otro aspecto del que se habla es de la numerología. Eso no tiene nada que ver con las matemáticas, uh-huh. a pesar de que sean números, porque esto es muy frecuente. Ah, números, numerología. No.
No es lo mismo.
No es lo mismo, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues desde la antigüedad, pues no sé, pues incluso anterior a las religiones griega, judía, cristiana o musulmana, estas religiones en particular lo que hacían, entre, bueno, esta y algunas sociedades antiguas. Bueno, todo esto viene porque algunos de los alfabetos de la antigüedad, en particular el griego, por ejemplo, eran alfanuméricos. La propia letra era un número a la vez. Entonces, ¿eso qué hizo? Pues que muchas sociedades, pues de repente tenías una palabra y podías calcular su valor numérico. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurrió es que muchas religiones o muchas sociedades empezaron a utilizar esta práctica. Entonces, claro, a partir de ahí empezaron las interpretaciones, ¿no? Pues esotéricas, ¿no? Pues uh-huh. Dios, el universo, el destino. Entonces la gente empezó un poco a jugar con buscar, por ejemplo, las diferentes palabras de Dios, pues cuántos valores tenían, ¿no? Y empezar a hacer una especie de juego aquí cabalístico sobre los significados. Pues eso aparece bastante en la película, ¿no? Que obviamente, bueno, desde mi perspectiva es simplemente un juego numérico sin más, y en la numerología lo que suele ocurrir es que muchas veces uno adapta lo que quiere encontrar al propio método numerológico, con lo cual siempre uno encuentra todo lo que quiere, ¿no?
Uh-huh. Bueno, llegamos así a la cuarta y última película y también la más antigua, de 1997, El indomable Will Hunting. Esta fue muy, muy exitosa en su momento y además hizo que seguramente muchas personas se planteasen lo que conocían de las matemáticas. Yo recuerdo muy bien esta película.
Sí, además, de nuevo nos encontramos al factor popularidad, ¿no? Uh-huh. Matt Damon y Ben Affleck, que durante una temporada han sido también una referencia en el cine. Bueno, un par de personajes curiosos, porque también hicieron cosas así como independientes. Y aquí, además de ser los actores de la película, eran los guionistas. Y no solo los guionistas, sino los promotores un poco de que se acabara haciendo la película. Uh-huh. Y encima está dirigida por Gus Van Sant, de Memento, o La máquina del tiempo, un montón de películas así comerciales. Una película comercial, pero que además recibió una inmensidad de premios, ¿no? Y aquí nos encontramos efectivamente de nuevo un cierto tipo de matemáticas. La historia es más o menos la siguiente. El joven Bill es un tipo que tiene muchos problemas, es un tipo violento, que es, bueno, tiene una vida, digamos, entre comillas, esto sería matizable, pero bueno, por explicar rápido, pues mediocre, dedicado a su trabajo, que es en la limpieza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y luego, salvo pegarse palizas por ahí con gente, pues se toma sus cervecitas con sus amigos y se dedica a hacer el bestia, ¿no? Eso es un poco el personaje inicialmente. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que por otra parte tenemos un profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que bueno, pues se le ve explicando diferentes cuestiones en clase, pues análisis de Fourier, que tiene que ver con análisis matemático, otras cuestiones, y le gusta poner un problema matemático en un corcho que hay fuera de clase, para que sus alumnos intenten descubrir la solución. Entonces siempre pone problemas, bueno, aparentemente difíciles, porque claro, el que aparece en la película, pues para alguien que no sabe matemáticas, pues es difícil, pero luego cuando uno lo analiza no es tan difícil como viene a darse a entender. Pero bueno, nos entendemos uh-huh. que es una película y tiene que ser así, ¿no? Y el tema es que este chaval, Bill, pues lo que hace es resolver, sin tener una formación matemática, es capaz de resolver un problema de teoría de grafos. Entonces el profesor este se queda un poco como alucinado, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un poco donde empieza la historia. Por una parte nos encontramos una persona sin formación científica, sin formación matemática, sin embargo que tiene una mente brillante y es capaz de desarrollar unas grandes matemáticas. O sea, es capaz de resolver cosas muy complicadas, aunque no tiene la herramienta bien formada. Y por otra parte nos encontramos a un brillante matemático, el profesor, medalla Phil, antiguo genio, tal, pero que está en sus horas bajas. Está un poco como, bueno, uh-huh. sin hacer grandes cosas. Y al juntarse los dos, pues se da una serie de circunstancias, ¿no? Por una parte, el profesor mayor ve un poco, encuentra un aliciente para seguir investigando y además cree que una persona que es tan brillante merece la pena que siga investigando en la vida. Y entonces un poco ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por otra parte, el joven se encuentra entre la disyuntiva de dedicarse a la ciencia, que parece ser que se le da muy bien, o dedicarse a vivir la vida. Además, esta relación parece que está muy basada en la vida de Ramanujan y Hardy. Aquí alguna vez hemos hablado, Ramanujan, el matemático este hindú sin formación, que contactó con un científico de Cambridge y un poco ocurrió algo por el estilo inicialmente, me refiero. Y entonces aquí se discuten cosas como, por ejemplo, si un matemático o una persona brillante debe dedicar su vida a ese aspecto en el que es brillante, o puede decir no. Y decir, no, yo quiero dedicarme a vivir la vida, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo yo que tener la necesidad de dedicarme a esto porque sea muy bueno, ¿no? Y es uno de los temas de los que se habla, ¿no? Y eso, ¿qué es más importante? ¿Nuestra vida personal o nuestra vida social, ¿no? Que también ha surgido en alguna de las otras películas. Bueno, es una reflexión muy interesante, por cierto. Lo que pasa que, claro, desde la perspectiva de la película, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se está pensando que, bueno, pues que es mejor vivir la vida, ¿no? Y lo que no se tiene en cuenta es que para muchos matemáticos vivir la vida a veces también es hacer matemáticas. Pero bueno, la reflexión en sí es muy interesante, ¿no? Porque seguramente no solo en matemáticas, sino los periodistas, los médicos, o las informáticas, o no sé, o las mecánicas, pues en algún momento de su vida, bueno, cualquier profesión, da igual, pues uno tiene que decidir si dedicarse más a sus hijos, por ejemplo, o a su pareja, o más a su labor, ¿no? Pues, y eso es una decisión que creo que casi todos hemos tenido que tomar en algún momento en nuestra vida, ¿no? Uh-huh.
Pues es una historia también interesante la del indomable Will Hunting. Y bueno, pues nos quedan unos minutitos ya, Raúl, así que va siendo hora de... Luego repasaremos las cuatro películas otra vez, pero los nombres, porque oye, siempre a alguien le puede picar la curiosidad uh-huh. y querer verlas ahora partiendo de las claves que nos has dado. Pero vamos a resolver el problema que les pusimos hace 2 semanas a nuestros oyentes. El problema titulado El número de aprobados.
Efectivamente, vamos a recordarlo. Dice, hace unos días mis 30 alumnos hicieron el examen de geometría y corregí sus exámenes esa misma noche, pero al día siguiente se me olvidaron en casa. Al llegar a la universidad, muchos de mis alumnos me preguntaron si habían aprobado o no, pero yo solo me acordaba del número de aprobados. Por eso les dije que el 95% de los que habían aprobado habían leído el libro Gardner para principiantes. ¿Cuántos alumnos habían aprobado el examen? Uh-huh. Bueno, la respuesta, como bien nos han dicho Ibai y Ainara, leo un poquito su mensaje. Dice, con la ayuda de nuestro AITA hemos conseguido saber que el número de aprobados es 20. porque es el único número que hace que aplicado el 95% salga un número entero. Efectivamente, así es cierto y por lo tanto les mandaremos unos cuantos libros de matemáticas para que los disfruten, ¿no? Uh-huh. Y como ya han dicho perfectamente la respuesta, no necesitamos añadir nada más.
Ajá, es el único número que multiplicado por otro y dividido entre 100 da un número natural.
Exactamente.
Que en este caso es 20.
Exacto, si no, pues nos quedaban con decimales y obviamente 3 alumnos y medio no pueden aprobar.
No, todavía no hemos empezado a diseccionar ni a partir alumnos por la mitad. ¿Y cuál es el enunciado del problema para dentro de 2 martes?
Pues un choque de trenes vamos a tener. Dice, 2 trenes que van por la misma vía y en dirección contraria han partido de 2 estaciones alejadas entre sí 1.800 kilómetros. Los trenes circulan a la velocidad de 170 kilómetros por hora uno y 190 kilómetros por hora el otro. ¿A qué distancia estarán uno del otro 1 minuto antes de estrellarse?
Aquí no se trata de calcular cuándo. Se trata de calcular la distancia.
Exactamente. ¿A qué distancia están un tren del otro justo 1 minuto antes de que se estrellen?
Vale. ¿Cuántos problemas de trenes existen en el universo? Pues en el universo conocido y en los desconocidos.
Pues,
¿por qué os da tanto por los trenes? ¿Tenéis algún tipo de filia por los trenes?
No, aquí hemos puesto también de aviones, de bicicletas,
no,
de coches.
No, que no, que siempre ponéis de trenes.
Que sí,
te juro tenéis
que
una fijación.
Hace poco teníamos dos barcos. Uno iba a Nápoles, de Nápoles a Barcelona y de Barcelona a Nápoles.
Por cierto, la solución del problema, el número de aprobados y el enunciado del choque de trenes están ya en nuestro blog. Lo podéis encontrar en blogseitb.com/ciencia, o si no, entrando a nuestra página web, allí tenéis un modulito que os lleva directamente al blog, es eitb.eus/la mecánica del caracol. Dentro de 2 semanas diremos quién es el ganador de este problema y les regalaremos algunos libros. Veo que Raúl me ha traído unos cuantos ejemplares para tener aquí. Y bueno, pues así vamos poco a poco regalando libros cada 2 semanas a nuestros oyentes para que disfruten también con las matemáticas.
Sí, sí, sí.
Gracias, Raúl.
Venga.
Hasta pronto.
Hasta
agur.
Agur.
Vamos con el repaso a noticias de nuevas tecnologías. El rapero y productor estadounidense Jay-Z convocó en Nueva York hace unos días a cantantes como Madonna, Rihanna, Beyoncé y Alicia Keys, entre otros, para presentar Tidal, una plataforma de música en streaming que quiere plantar cara a Spotify y con el que los artistas pretenden solucionar la crisis del modelo de negocio de la industria musical. Este rapero es el cerebro de la operación que ofrece por $19.99 al mes un servicio de 25 millones de canciones sin anuncios, 75.000 vídeos musicales, un identificador de melodías, un gestor de redes sociales y listas de reproducción. Todo ello compatible con casi todos los sistemas operativos de teléfonos móviles y ordenadores, que va a estar disponible en 31 países y que promete una calidad de sonido superior a sus competidores. La batalla directa a Spotify, la plataforma que ha sido explícitamente rechazada por artistas diferentes, hay que añadir a esta batalla directa, como decíamos, contra Spotify, la competencia indirecta que va a marcarse esta plataforma nueva con YouTube en la cuestión de los vídeos, con las redes sociales en la cuestión de la cercanía con los artistas y también con Shazam, la famosa aplicación que permite el reconocimiento de canciones que suenan en radio o en televisión. En enero, Jay-Z compró Tidal a la compañía sueca Aspiro por $56 millones y desde entonces ha estado dándole vueltas a la plataforma para adaptarla a este modelo de negocio, que se suma a un sector, el de la música en streaming, la escucha directa sin descarga, que según la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos está valorada en $1.800 millones. Según el New York Times, Spotify tiene ahora mismo 60 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 15 millones pagan la suscripción y el resto utilizan el servicio gratuito con publicidad. Se prevé que Apple también ofrezca a lo largo de este año 2015 su servicio de música en streaming. Y el teléfono inteligente Zenfone 2 de la tecnológica Asus llegará previsiblemente al mercado europeo a partir de abril, según han anunciado hoy sus directivos en un macroevento celebrado en París. La empresa taiwanesa Asus, que se lanzó al mercado de dispositivos móviles el año pasado, ha presentado sus nuevos dispositivos, que incluyen asimismo portátiles convertibles en tabletas y viceversa, y portátiles superligeros, entre otros aparatos. Menos mal que Raúl se ha quedado, porque nos hemos dejado el libro recomendado para estos dos próximas semanas. Siempre terminamos recomendando un libro a nuestros lectores y hoy se nos ha ido el santo al cielo, por lo menos a mí.
Sí, no pasa nada. Bueno, es un libro del que ya hablamos la semana pasada, que era Cómo mentir con estadísticas, de Darrell Huff, que ha sido reeditado por Crítica en este año 2015. Y es un libro muy ameno y entretenido y es una lectura para cualquiera agradable y, por lo tanto, para esta Semana Santa, pues está bien.
Pues mira, además ya nos comentaste hace dos semanas lo fácil que era realmente mentir con algunas estadísticas. Exacto. O hacer titulares grandilocuentes de estos que venden mucho. Gracias, Raúl. Ahora
venga,
sí, hasta
vos.
Dentro de dos martes. Feliz a Semana Santa. Llegamos al final del programa y os recomendamos también que entréis en nuestra página web itv.eus/lamecanicadelcaracol para acceder a los problemas matemáticos que colgamos cada dos martes con Raúl en nuestro blog y también para escuchar, si lo deseáis, algunos de los programas pasados. Este estará en breve allí también publicado. itv.eus/lamecanicadelcaracol. Agur.